Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues desdoblados quedamos, por un lado por las FMs de COPE, la información electoral de Galicia, y por las emisoras COPE+, y en las aplicaciones y en COPE.es se puede elegir. Continuamos con Tiempo de Juego. Nos quedaba por cerrar el fútbol y el baloncesto. Nos queda por cerrar Somos, donde ha ganado en el descuento la Real Sociedad 1-2 al Mallorca, y estos son los números. Tiros a puerta 1-5. Tiros fuera 2-9, más de la Real. Llegadas al área 7-9, faltas 12-18, pero todas de calidad, y saques de esquina 3-9, 6 más de la Real. La posesión también para la Real, un 68%. Los mejores en Somos en esta tarde-noche, Jordi.
Pues en el Mallorca mantenemos a Antonio Sánchez, partidazo el que ha hecho, y también ataque. Cubo ha marcado el gol y ha sido el más peligroso de la Real Sociedad.
¿Y qué le ponemos al árbitro? Ten cuidado, Pedro Martín, que estamos hablando ni más ni menos que de Pablín González Fuertes.
Hoy ha tenido el partido malo, le vamos a poner un 3. Una expulsión muy rara de Raíllo y luego ha permitido unos agarrones indecentes en las áreas.
Y Eri,
dime.
Ha habido además una roja con el partido terminado, sí, para Van der Heijden, que no ha jugado por protestar, que ya tiene delito también.
Se ha ido a protestarle porque está muy, muy caliente y González Fuerte le ha sacado la tarjeta roja.
La combustión ha durado un pelín más de un minuto, yo creo, para Pablo González Fuertes. Pues si se dice alguna palabra más alta que otra en la zona de prensa, nos lo decís después de este Mallorca 1, Real Sociedad 2. Gracias, hasta compañeros.
Un abrazo, hasta ahora.
Dos datitos interesantes de este partido. ¿Sí? Antes de la vuelta a semifinales de Copa, la Real mantiene su racha frente al Mallorca, 11 partidos sin perder. Y luego hay un dato muy curioso, que el Mallorca no perdió un partido que empezaba ganando en Somos desde hace 4 años.
Hola. Pide paso Pilar Casado desde las entrañas del Carpena o desde la pista directamente.
Mira, me ha dicho su padre, dile hola.
Y hola.
Hola.
Hola, soy Diego.
Soy Diego.
Soy Diego, que es el peque del entrenador campeón de Copa. Chus Mateo, enhorabuena.
Muchas gracias.
La Copa. ¿Qué te dice?
Bueno, tenía muchas ganas, ¿no?, de este título, porque los chicos han peleado mucho por ello, han ido siempre, digamos, en primera posición en todas las competiciones en las que participamos. Habíamos ganado la Supercopa, pero este equipo tiene mucha hambre y querían más. Y hoy, con el deseo, seguramente hemos abierto hueco, porque el Barcelona ha hecho un gran partido también, ha sabido jugarnos de tú a tú sin desfallecer también, pero hemos sido capaces de abrir un hueco y por ese hueco nos hemos metido, ¿no?, al final del partido.
Chus, esta competición tiene un cierto encanto, pero decías el otro día que de nada vale como llegues. La pregunta es, ¿hemos visto al mejor Madrid de las últimas semanas?
La pregunta es, perdón.
Si hemos visto al mejor Real Madrid de las últimas semanas.
Bueno, seguramente no ha sido el mejor Real Madrid. Pero así ha sido la misma identidad, la identidad de un equipo que quiere ganar, un equipo que quiere pelear hasta el final y tiene un hambre voraz. Y eso no lo hemos mantenido hasta el final. El ADN no se pierde, desde luego.
Chus, queda todavía muchísima temporada, muchísima. Pero la Copa era el título que te faltaba como primer entrenador. Porque el otro día además te tocamos las narices con eso.
No, es cierto. Yo no... Como primer entrenador, la Supercopa, la Euroliga, la Copa del Rey, la Liga, yo no la he ganado. Yo era ayudante de Pablo Lasso.
La Copa
Lasso.
Ya sí, ¿no?
Sí, la Copa sí. Pero yo era ayudante de Pablo Lasso y me tocó sustituirle en una liga en la que ganó el equipo de Pablo Lasso. Ahora, yo nunca me gusta decir el equipo de, pero ahora, siendo primer entrenador, pues sí, acabo de ganar la Copa. Pero la Liga me queda y eso es algo que lo tengo ahí. Que quiero ir a por ello.
¿Cuánto tiempo le ha robado a este pequeño?
Bueno, a los dos, a los cuatro, porque los dos mayores no necesitan tanto tiempo, pero estos dos, desde luego, los dos pequeños sí que necesitan tiempo y muchas veces, pues nuestra profesión, nuestra obligación, somos unos privilegiados, yo siempre lo digo, somos unos privilegiados porque nos dedicamos a lo que nos gusta, nos empleamos en ello, era nuestro hobby de pequeños y se ha convertido en nuestra profesión, pero al final les quitamos mucho tiempo a ellos, sin duda ninguna. Así que, bueno, ahora se lo voy a dedicar esta semana, te lo garantizo.
¿Tienes algo que decirle a papá?
Dile algo. Dile que ha ganado Madrid, dile, ha ganado Madrid.
Gracias, Chus. Es el técnico campeón de Copa. Gana su primera Copa, Chus Mateo, como entrenador del Real Madrid.
¿Cuántos tiene? ¿Qué va, por el equipo de baloncesto o qué?
Tiene varios. Este es el pequeñín.
Tiene cuatro.
Bueno, pues ya sabe, le queda un playmaker como Suáncar. Por ir cerrando, salvo que Pilar, que tiene el micrófono abierto, tenga algún protagonista más.
Un segundo, tiene la réplica en una mano, la familia alrededor.
Mira, familia es más importante para mí que esto, pero estoy muy feliz para estar aquí con ellas.
La copa, la copa.
Increíble, increíble. Un partidazo de nosotros, un torneo muy bien para nosotros, pero ahora seguimos trabajando. No hemos hecho nada, tenemos dos más títulos para hacer esta temporada.
Dime, cuéntame, anoche cuando veíais al Barça, tal y como había jugado, no sé si dijisteis, llega en el mejor momento.
Sí. Sí, yo creo que sí. Y nosotros estamos en vestuario, estamos mucho mejor que en la pista. Imaginar esto. Estamos muy felices.
Pues le voy a dejar a Sanan Musa que celebre con la familia, porque ya lo sabes. Es lo más importante, la familia, que el equipo. Por cierto, familia también. Gaby Deck, campeón de Copa, otra vez.
Sí, muy feliz, contento porque veníamos buscándolo este título hace un par de años, así que ahora de vuelta, ¿no?
Dime que no estás muerto de cansancio.
Sí, muy cansado, pero bueno, cuando ganas y entregas todo, es mucho más lindo, ¿no?
Cuéntame cómo va a ser la celebración dentro, Gaby, porque te veo aquí sentado en el podio y te veo tan tranquilo que digo, ¿cuándo va a desmadrarse?
No, la verdad es que ahora a descansar. A festejar, obviamente, pero bueno, mañana tenemos que viajar con Facu a Argentina, con la selección, así que tranquilo nomás, a disfrutar esto.
¿Por qué he tenido la sensación de que ha habido un momento de esta final, Gaby, en el que os conocéis mucho, sois como si fuerais hermanos, pero como si hubierais tomado la decisión de que esto lo ibais a ganar entre los dos?
Bueno, porque creo que en los momentos malos el equipo se potencia, hace lo mejor que puede, saca ese carácter cuando está... como decía, en los momentos malos, y hoy lo hemos hecho y hemos podido sacar una diferencia que la hemos podido mantener con concentración e intensidad.
¿Cómo vais a celebrarlo?
¿Cómo?
¿Cómo vais a celebrarlo? Yo conozco a alguno que un día se bañó en la Cibeles, hace años tal.
Sí, bueno, ojalá que podamos ir todos, ¿no? Pero la mayoría se va con la selección, pero obviamente que vamos a celebrar porque es algo muy lindo.
Gracias, Gaby, buen viaje a Argentina. Se marcha con ese título de campeón de Copa. Por cierto, te voy a contar una imagen. Es el abrazo ahora mismo de el presidente de Florentino Pérez en el parque con Chus Mateo. Están hablando casi que al oído. Y ahora el presidente, que no suelta, por cierto, lleva de la mano a Chus Mateo. Está hablando con Vincent Poirier, con Gerson Yamusel. Y va a felicitar a todos y cada uno de los jugadores.
Antes estuvo abrazado con Jul, luego con Rudy. Baño de multitudes de Florentino Pérez, que además...
Va a ver ahora a Paula, que es la mujer de Edi Tavares, la mamá de uno que está y uno que viene en camino. El pequeño, por cierto, tiene el balón en las manos, el pequeño de Edi. No sé si se va a hacer fotos, si se va a poner a jugar... Como hace en casa, es la foto del presidente de Florentino Pérez con la familia Tavares.
Por punto cierto, mediático, Eri, Florentino. Dime, Suáncar.
El MVP del partido ha sido Campazzo, pero realmente esto porque lo votan en el tramo final del partido periodistas, pero en valoración realmente.
Aficionados y periodistas.
Poirier, claramente, el MVP, sí, por estadística.
32 de valoración, 17 puntos sin fallo, 8 rebotes, 1 asistencia, 3 robos, 2 tapones, 3 faltas recibidas. El Facu, hombre, ha tenido mucha incidencia en el juego, más allá de las estadísticas, que también son buenas. 18 puntos, 6 asistencias, 3 robos, 1 rebote y 4 faltas recibidas. Yo creo que cualquier MVP, porque también ha sido un triunfo coral del Real Madrid, digo, entre estos dos, está bien, se lo ha llevado el Facu.
¿Me dejáis un segundo? Que es que me he subido por la tribuna porque está viendo dónde están las pequeñas. Rudy Fernández, enhorabuena.
Muchas gracias.
Otra copa más.
Una más.
Se sonríe como diciendo una más. Pues de estas no sé cuántas te quedan, amigo.
Yo tampoco lo sé.
Rudy, habéis ganado al Barça, el eterno rival. La final, los últimos minutos, probablemente es el mejor Real Madrid de las últimas semanas.
Bueno, creo que hemos planteado un partido muy duro. Sabíamos del Barça que ha hecho un buen equipo, un equipo muy compensado. Y sabíamos que el tercer y último cuarto eran muy importantes y creo que han estado muy bien en defensa y sobre todo después con ellos nos estaban cambiando y creo que hemos tenido muy buena lectura a la hora de atacarles.
¿Qué tiene Málaga con las Copas del Rey y el Madrid?
Pues para mí Málaga es un sitio donde tengo familia, donde es un sitio de baloncesto siempre que venimos con la selección. Se vive un ambiente increíble y brutal. Y bueno, yo creo que el Madrid tiene algo especial con esta ciudad y ojalá pues siga, ¿no?
¿Tienes vigilado a la familia?
Sí.
Los peques se te han ido ya.
¿Eh?
Los peques ya no sabemos ni dónde están.
No son tan peques ya, ¿eh? pero sí, están disfrutando y por supuesto, pues para mí es un orgullo, ¿no? Que me puedan ver siguiendo levantando copas.
Voy a decirte una cosa, orgullo con la mirada que te mira esta mujer que no es otra que tu madre.
Sí, bueno, o sea, echamos de menos a mi padre, pero bueno, yo creo que desde arriba nos está mirando y por supuesto al final siempre le recordamos porque gracias a él estamos donde estamos.
¿Y la mirada de orgullo de tu santa esposa?
Sí, muy satisfecho de tener a mi familia a mi lado siempre, en todo momento, sobre todo en los momentos más difíciles, que es al final donde se siente más. Y bueno, contento de hacerles también a ellos contentos de que pueda celebrar una copa más.
Te llevas una red, mañana tienes que trabajar, creo, ¿no?
Sí, mañana ya. Gracias, Sergio, nos ha hecho el viaje en vez de a las 12, nos ha puesto a las 4 de la tarde el vuelo, así que le agradezco que nos dé unas horitas más para poder celebrarlo. Y nada, y mañana yo creo que a las 7 ya tenemos entreno. ¿Estarás pues ahí?
Sí, sospecho
pues
que voy también.
Pues yo también, o sea que ya somos unos habituales, así que uno más.
Pues te dejo que disfrutes con Helen, con los peques, con Mami Farrés, que evidentemente son parte de la alegría. Los peques, está Marta también, su hermana. Están los ya no tan peques.
Se refería Rudy y Pilar a que el jueves empieza en Zaragoza la clasificación de España para el próximo europeo y las ventanas FIBA ahora, Eri, admiten jugadores de Euroliga. Es decir, que ya ese conflicto no va a existir y Escariolo se tiene que llevar una selección potente porque juega en esta primera ventana frente a Letonia en casa y frente a Bélgica afuera. Y todos quieren estar en el próximo Eurobásquet, por lo menos clasificar a España para el Eurobásquet.
Vamos haciendo el resumen de lo que ha sido este partido, esta victoria del Real Madrid sobre el Barça y también esta Copa del Rey. Empiezo por el profe Paniagua.
Bueno, un gran partido de baloncesto, sin duda alguna, tanto para el aficionado habitual como para los muchos que habrán sido aficionados casuales hoy. Tres cuartos muy, muy igualados, con un trabajo táctico bueno, donde quizá el Real Madrid, sobre todo en los primeros 20 minutos, ha flojeado un poco en defensa, pero lo que realmente cambia el partido es el cuarto periodo, donde el Real Madrid pasa a defender muy bien. El ataque, lo que es la ofensiva, la hace con mucha tranquilidad, con lo que los cursis llaman el extra pass, es decir, el pase extra, lo que ha permitido tiros muy cómodos. Y luego, un dato que llama la atención es que Chus ha jugado con seis jugadores, básicamente, sus seis jugadores de confianza, los 10 minutos finales del partido, cosa que no es muy habitual en el baloncesto actual. Merecido triunfo del Real Madrid, que ha sido mejor que el Barça, pero bueno, este es el primer enfrentamiento de potencialmente muchos que puede haber esta temporada entre el Real Madrid y el Barcelona, y la verdad es que prometen ser duelos apasionantes.
Gracias, profe, un abrazo.
Un abrazo.
¿Tú qué dices, Parra?
A mí me parece perfecto que le hayan dado el MVP a Campazzo, pero vamos, que ha sido Poirier, lo saben, en Madagascar, que te gusta a ti tanto.
¡Mangazo!
Para mí ha sido el hombre clave fundamental de la final, y de hecho los 32 de valoración lo dejan a las claras. Hablábamos el otro día de que Poirier podía ser el pívot titular de cualquier equipo de Europa, lo ha demostrado. Hablábamos de que el Madrid tiene 5 jugadores que son potencialmente MVP de cualquier equipo de Europa. Hoy el octavo jugador del Madrid por peso en la plantilla ha sido el que ha decantado la balanza a favor del equipo blanco. De esa calidad de plantilla hablamos. Por eso hablamos siempre del mejor equipo de Europa, de la mejor plantilla de Europa, con mucha diferencia. A mí el partido del Barcelona me ha parecido muy bueno, pero encajando 53 puntos en una segunda parte es muy complicado ganar en FIBA. O sea, si tú encajas 53 puntos, es muy complicado que ganes, por mucho que anotes, y anotes mucho. El Barcelona ha metido 40 puntos en la segunda mitad, que no está mal. O sea, el baloncesto FIBA está muy bien, pero si encajas 53, complicado. Y luego, yo que suelo ser crítico con Chus Mateo, si había un día para forzar...
¿Puedo robaros un segundo?
Uno, ya me parecía raro.
Voy a robaros un segundo antes de que cerréis. Espérate que se va a hacer una foto. Se lo robamos a la familia, se lo robamos a la Copa. Facu, MVP y campeón, ¿te suena, no?
Campeón me suena. Contento porque cómo se dio todo el torneo. Mejoramos mucho como equipo de principio a fin. Mucho mérito del equipo que a pesar de previo a la Copa no estábamos encontrando nuestra mejor versión o... Estamos jugando un poco incómodo, pero creo que a lo largo de este torneo, dentro de esa incomodidad, encontramos buenas sensaciones. Y creo que eso es súper meritorio del equipo, del cuerpo técnico, de los jugadores individual y colectivamente. Y esto va a pasar durante la temporada, lo que resta, así que a estar preparado.
Esas sensaciones también en lo personal, ¿no?
Sí, porque a ver, cuando el equipo no juega bien, la individualidad no juegan en su mejor versión o no hay buenas sensaciones. Así que no hay que forzar nada, hay que dejar que fluya, abrazar a esa sensación dentro de todo mala en el momento que jugamos mal, pero mejorar a la marcha, equivocarnos y mejorar a la marcha, eso nos va a hacer mejor equipo.
¿Cuándo has visto que la final estaba ganada?
A ningún momento, cuando se terminó el partido. En un momento hace un mate Parker y dije, bueno, a ver si nos ponemos las pilas hasta el final. Pero bueno, creo que al final, en los últimos minutos, en los últimos segundos, pudimos cerrar el partido en buenas defensas, buenos rebotes, cerrar rebote defensivo y capitalizamos en ataque.
Me ha dicho cierto amigo que como no tienes mucho tiempo para celebrar, a ver en qué pensáis, ¿no? Porque mañana te vas con Argentina.
Sí, contento también, porque otra oportunidad para estar con la selección. Descansar mañana, descansar durante el proceso de la selección también, porque es para descansar también físicamente y, bueno, estar preparado para lo que viene.
No te entretengo más. Corre.
Nos vemos.
Pues dejamos a Parra que remate también.
¿Es el MVP?
Sí, el MVP, efectivamente. Parra, estaba rajando precisamente del MVP.
No, estaba... Sí.
estaba rajando de mí.
No, estoy rajando, ha hecho un buen partido Campazzo, muy buen partido y buen torneo, muy por encima del nivel del último mes y medio, pero que vamos, que cualquiera que haya visto el partido sabe que Poirier ha sido el jugador.
Solo con la valoración, Parra, 32-14.
Pero bueno, aparte viendo el partido, Suárez, más allá de la valoración. A lo que iba, por cerrar, que yo que suelo ser muy crítico con Chus Mateo, si había un momento en el que exprimir a los jugadores, era hoy. El Madrid no vuelve a jugar un partido hasta dentro de 12 días, que sí, que la gran parte se tienen que viajar, unos a Argentina, otros a Serbia, a Croacia, a Francia, con sus selecciones, con España también, a Zaragoza, pero el Madrid no vuelve a jugar hasta el 29 de febrero, que juega con el Panathinaikos, y en ACB hasta el 2 de marzo. Si había un día para exprimir a los jugadores con los que tú más confías, era hoy. Lo ha hecho y le ha salido bien, pues hay que aplaudirle. Y la segunda parte del Real Madrid ha sido un desempeño descomunal. Y me quedo con una final que ha dado lustre a la mejor competición que hay en España. Lo decimos todos los años y hasta que no se demuestre lo contrario, lo seguiremos diciendo. La Copa es lo mejor que hay en baloncesto, en el deporte español. Y creo que si le quitas la palabra baloncesto, de las mejores cosas que hay a lo largo del año en nuestro deporte.
Sin duda. Gracias, Parra.
Un abrazo.
Y para cerrar lo del pabellón, Albert Díez, ¿qué ha pasado en la comparecencia de prensa de la gente del Barça?
Bueno, acaba de hablar en zona mixta Nicola Provítola. Ha dicho que la selección de los árbitros no ha sido buena y que ha habido decisiones arbitrales muy finas. El Barcelona, que vuelve en un charter esta noche entre las 11 y las 12, sale desde Málaga en dirección a Barcelona.
Parra, Pilar, deja algo para el último tramo de tiempo de juego. Simplemente comentar una imagen que se ha visto, que tengo aquí la captura. Vaya besote ha plantado Florentino Pérez,
¿Cierto?
Muy bien, además ahí cogiendo con barbilla y tal. Muy bien, muy bien.
¿Florentino o la mascota del Breogán?
Eso, decídete.
Le tiene mucho cariño.
Pilar, pasa de vosotros.
Ahora no es el momento.
Ahora no es el momento.
Pero yo diría...
No hago declaraciones.
Si se pone esta noche, Florentino.
después de la publicidad.
Gracias, Pilar, por tu trabajo. Hasta luego.
Gracias, Nene.
Pone el punto final el playmaker Swankar.
Pues que el Real Madrid gana su 29ª Copa, que el Real Madrid ha vuelto a demostrar que en las grandes finales, lo hizo en Kaunas, lo ha vuelto a hacer en la Copa 4 años después, tiene un ADN especial, pero enfrente hay un equipazo como el Barça, que hoy también ha hecho méritos para al menos disputar hasta el último minuto esta competición, en la que está cerca con 27 títulos, pero todavía por detrás del fútbol del Real Madrid. Y también para despedir desde aquí, desde el Martín Carpena, nuestro reconocimiento a nuestro compañero Javier Campos, porque la radio no solo la hacen los que hablan, también los que hacen posible que se escuche, y esto Javier Campos de COPE Málaga lo ha hecho de manera magistral. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades.
Pandilla de inútiles.
Uy, perdón.
Pandilla de inútiles. Pandilla de inútiles.
Gracias, Swankar. Hasta la noche.
Nada, está Andújar por ahí, supongo. También. Buenas noches, señor Andújar.
¿Dónde?
Gracias a todo el equipazo de baloncesto que desde el pasado jueves nos ha contado la Copa del Rey de Básquet en su edición 88, que la ha ganado el Rey de Copas, que es el Real Madrid. Vámonos al fútbol. Rematamos el domingo en primera y en segunda.
Hola, soy Germán Pesela. Escucha los partidos del Betis en tiempo de juego con Paco, Pepe y Manolo Lama.
Hola, soy Luis Rioja. Estad atentos al resultado del Alavés en tiempo de juego. Guacen glorioso.
Pues dos de los protagonistas de este Betis Deportivo Alavés, el Betis desplazado de la zona que mola de Europa, está ahora mismo en posición Conference con 38 puntos a 2 de la Real, que ganó postreramente su partido en Mallorca. Si el Betis gana, vuelve a recuperar la plaza, y si empata... No, si empata no. O sea que tiene que ganar su partido el Betis frente a un Deportivo Alavés que llega desahogadillo a esta parte de la liga. 27 puntos, que son ahora mismo 10 más que el descenso, que es Cádiz 17, Granada 14 y Almería 8. Ahora mismo vale 20 puntos, que son los que tiene el Celta de Vigo, el salvarse del descenso a la segunda división. Algo de última hora en el estadio Benito Villamarín, donde ya se canta a capela el himno del Betis. Escalera, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas noches. Suena el himno del Real Betis Balompié. Eso significa que están saltando los dos equipos al terreno de juego. Las cuentas del Betis las acabas de explicar, Eri. Si quieres recuperar la sexta plaza, necesita ganar al Deportivo Alavés, que quiere meter más ventaja respecto al descenso. Hay novedades en uno y otro equipo. Cuando quieras, Eri, repasamos las alineaciones.
Repasemos las alineaciones y no dejemos escapar el detalle de que hemos visto, yo por lo menos, por primera vez a Isaac Escalera con un chándal.
Sí, señor, con el chándal de un equipo histórico del fútbol español.
Pero no puede ser eso.
Nada más y nada menos que de la Unión Polideportiva Viso, el equipo de mi pueblo.
Hombre,
vaya pedazo de club. Así que, en homenaje a Lupe Viso, aquí está Escalera con su chándal rojo para dar las alineaciones. ¿Con qué sale el Betis? ¿Con qué sale el Alavés? Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Eri, saludos. Tiempo de juego ha sido por necesidades del guión, ¿eh? Terminar el partido rápido y corriendo para trabajar al Benito Villamarín. Así que, por necesidad, estoy vestido, vale, tal y como estoy.
No, Eri, te lo perdono, pero tira, venga.
Bueno, es que no me puedo transformar, ¿no? El Betis, que va a jugar con Ruiz Silva en portería, línea de cuatro en defensa para Bellerín, Pechela, Sócrates y Miranda, centro del campo para Cardoso y Marroca, a la derecha Fornals, a la izquierda Abde, de enganche Fekir y arriba el Chimi Ávila. Por su parte, a la vez que va a jugar con Sivera en portería, línea de cuatro atrás para Gorosabel, Apcar, Rafa Marín, el futbolista sevillano de Alcolea del Río, y Rubén Duarte, doble pivote para Blanco y Guevara, a la derecha Sola, izquierda el cabecense Rioja y arriba de enganche Guridi y en punta Samu.
Así que esos son los protagonistas, Seri, en un partido que pita Busquets Ferrer con Del Cerro Grande en el VAR. Se saluda ya tanto Rubén Duarte, el capitán del Deportivo Alavés, que va a lucir su primera equipación como le gusta a Pedro Martín, blanquiazul, pantalón azul y medias azules, el Real Betis, como es habitual, de verde y blanco, Fekir y el propio Duarte, que ya sortean los campos.
A ver qué le parecen las alineaciones a nuestros comentaristas de este Betis Deportivo Alavés que cierra el domingo. La jornada se cierra mañana a las 9 con el Athletic Club Girona, que son la leyenda del Betis, Oliverio Jesús Álvarez González. Oli, hola Oli. Oli,
buenas, Oli. Noches, buenas noches.
¿Te gusta la alineación del Betis?
Bueno, la novedad está en el 9, no mucho más. Mete un 9 con unas características totalmente diferentes, el Chimi a Julián José en todo, en lo técnico y hasta en el carácter, ¿no? Porque Chimi es de carácter, es sangre caliente y Julián José más bien frío, así que poco más. Yo creo que lo principal es lavar un poco también la imagen del jueves, que fue muy mala. La gente se quedó muy decepcionada con el partido de la Conference y un mal partido, así que también, aparte de ganar, intentar lavar un poco la imagen del jueves.
Se ha retrasado el arranque del partido, hay un minuto de silencio, ¿por quién?
Sí, en memoria de don Antonio Moreno y Manuel Zubiría, exdirectivos del Betis. En memoria de Carlos Cela, exjugador del Betis. De don Aurelio Sánchez, padre de Joaquín, fallecido también en los últimos días.
Vaya.
Y de don Miguel Ángel Gómez y don David Pérez, por son los guardias civiles que fallecieron recientemente en Barbate.
Descansen todos en paz, por eso también la realización se centraba en el lugar del palco donde estaba Joaquín, acompañado por su gordo, por Gordillo. Nos escucha también, va a comentar el partido también, una leyenda del Deportivo Alavés, Fernando Evangelio, el Evangelio.
Os escucho, ¿qué tal? Buenas noches, Eri.
¿Del Alavés quieres decir algo o del partido en general?
Apa glorioso. Voy a decir del partido en general que el Betis llega con un poquito de bajona, lo ha dicho Oli. El otro día le vimos jugar un partido flojete y perder en Conference League contra el Dinamo. Lo va a tener muy difícil para remontar esa eliminatoria. Y que en casa le está costando. Y el Alavés es un equipo que es verdad que su objetivo es salvarse y tiene cierto colchón con la zona de descenso, pero es un equipo correoso y a veces peligroso. El ataque es interesante, Alex Sola por la derecha, puro desequilibrio, Samu Morodión, que es su máximo goleador en punta, y Luis Rioja, que ha declarado ser del Betis y que ha estado a punto de fichar hace poco por el Betis.
Ni que decir tienen que siguen abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. X, lo que era Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, instagram@tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram,
677-580-461.
¿Qué tal forma lleva Busquets Ferrer, que es el hombre que pita el partido, Pedro?
Pues es primera temporada suya en primera división y la está sacando decentemente, aunque de vez en cuando mete algún.
Echa bastante gente, ¿eh? Lleva 6 rojas en 12 partidos arbitrados, es el que más expulsa de primera división.
Venimos del Rayo 1, Real Madrid 1, Granada 1, Almería 1, Mallorca 1, Real Sociedad 2 y ya está en marcha el Betis 0, Deportivo Alavés 0. En segunda, Albacete 2, Racing 0, Racing de Ferrol 0, Levante 0, Leganés 3, Alcorcón 0, Huesca 0, Amorebieta 0 y arrancó puntual en el ilicitano Martínez Valero, el Elche, Ibar, Carlos Fuentes. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Eri, desde el Martínez Valero. Arrancó el partido entre Elche y Eibar, recordemos, duelo de gallitos en la categoría de plata, octavo contra segundo, pero tan solo separados por 5 puntos. Los ilicitanos, que buscan reponerse de la última derrota frente al colista. Los armeros, que quieren seguir pisando fuerte en este 2024 y seguir la estela del líder del Leganés. Minuto 2 de la primera parte, arrancó el partido en el feudo franjiverde, Elche 0, Eibar 0.
¿Cómo va el Monza Milan, que cierra la número 25 por hoy en Italia?
De momento no hay goles en Brianteo, estamos en el 15 de la primera mitad, Monza 0, Milan 0.
¿Aguanta Tuchel del Bayern?
¡Samu! ¡Gol! Está en fuera de juego.
Él
dice
no, su
el
compañero.
Asistente que cuando Rioja le da la pelota por delante, o bien el propio Rioja, habrá
Rioja.
Que verlo.
Rioja,
hay fuera de juego.
Sí, es de Rioja en el pase largo.
Como consecuencia del resbalón de Pesela, que yo creo que le ayuda el resbalón para dejarlo fuera de juego.
Sí, correcto.
Sí, porque el pase no lo iba a dar. Ni
yo
se iba a quedar
que
quieto.
Rioja el que parte en fuera de juego, ¿no?
Clarísimo.
Vaya suerte que ha tenido Pesela.
Es clarísimo. Cerramos el repasito de las cosas que teníamos por ahí colgando. ¿Tuchel aguanta en el Bayern?
Sí, ha dicho Dresden, el CEO del Bayern. Le han preguntado si seguirá siendo Tuchel el entrenador la próxima semana y ha dicho, por supuesto. Así que ya sabemos que como pierda, la siguiente va fuera.
Ha acabado todo en Primera Federación, Andrea Peláez.
Sí, han terminado los dos últimos partidos del grupo primero. Nos queda otro en el grupo segundo, pero ha terminado el Deportivo de la Coruña 4, Tarazona 1 y Barça Athletic 3, Rayo Majadahonda 1. Recuerdo, empató el Nastic, 46 puntos, líder del grupo primero. Segunda, la Ponferradina con 45. Tercero, el Depor con 44, a 2 tan solo del líder. Y el Barça Athletic, que salta de la sexta posición a la cuarta, empatado a 41 puntos con la Cultu, pero la Cultu cae a la quinta posición. Sale del playoff de ascenso el Celta de Vigo B. En el grupo segundo tenemos al descanso Atlético Sanluqueño 1, Recreativo Granada 0.
Váyase usted a su casa de una vez.
Adiós.
Hasta luego, Andrea.
Cuánto cariño.
En la Liga F, el Barça le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. El Real Madrid le ganó 2-1 al Granadilla Tenerife. Barça 52, segundo Real Madrid con 43-9 del Barça. La Copa de Básquet para el Real Madrid, 96-85 la final al Barça. Y la Copa del Rey de Voleibol para el Guaguas Las Palmas, que tiene un nombre súper chulo. Debe ser la empresa de autobuses urbanos, supongo. Almería 1, Guaguas Las Palmas 3, Guaguas Las Palmas campeón de la Copa del Rey. Y citas que nos quedan para la noche madrugada. Tenemos a las 11 la final de la Intercontinental Femenina, que esto lo digo porque hay una de Pola Elena que es buenísima. Es Marta Piquero de Hockey y Patines, Telecable Gijón para Oplegamans, que además es final española. Y luego a la 1 juegan la masculina, el Oporto y el Barça. Y a las 2 de la mañana, si alguien tiene el sueño que no lo puede coger, este oeste en el All-Star, en el partido de las estrellas del All-Star Weekend en Indianapolis, Sevilla.
Se cumple el minuto 4 ya de partido aquí en el Estadio Benito Villamarín. Ha comenzado fuerte el Alavés con ese gol anulado, bien anulado por fuera de juego en el arranque de la jugada de Rioja. Pero la primera que tuvo Samu en el mano a mano la mandó a la portería, dentro de la portería del Betis. El gol lo subió al marcador y luego también tuvo una maniobra en la frontal del área. El propio Samu se giró rápidamente, armó la pierna. Eso sí, su disparo se marchó desviado. El balón lo tiene el Alavés. Intenta el Betis agarrar la pelota en estos primeros compases de partido. Pero está con ritmo muy intenso, como es habitual el equipo de Luis García Plaza. Viene Sócrates a saltar más que Guridi, pero vuelve a recuperarla el equipo Babazorro. Balón que tiene Luis Rioja. Ahí va el chaval de las cabezas. Se intenta marchar. Al suelo va Bellerín para cortar su avance. Saque lateral de banda a favor del Deportivo Alavés, que ha comenzado muy bien en el partido. Ratita, Evangelio.
Sí, ha comenzado muy bien porque yo creo que las propuestas de los dos equipos están muy marcadas. El Betis quiere tener un balón, el balón, pero de momento lo hace de forma, como le vimos también en el otro día el partido contra el Dinamo, de forma bastante lenta y previsible. Y el Alavés es un equipo que sabe ser muy vertical, que puede lanzar a Alex Sola, como hemos visto en la acción del gol anulado, a Luis Rioja o a Samu, y tiene peligro.
Otro centro peligroso de Rubén Duarte. En esta ocasión ni Guridi ni Samu pudieron llegar a esa pelota. Pellegrini da las primeras instrucciones. No le acaba de gustar este arranque, Escalera.
Sí, ahora pide falta sobre Fekir, que la iba a pitar, pero deja la ley de la ventaja. Pellegrini, como siempre, ahora brazos cruzados. Y hoy en chándal. Hoy en chándal, como ¿también? Hace ya bastantes partidos, que no estaba, mandó el Pellegrini.
¿Sí? Oye, el Chimi Ávila, me resulta raro verle porque no revienta los pantalones del Betis, como reventaba los de Huesca y Osasuna.
Ahí va más apretado, ¿verdad?
Igual la talla es distinta también.
No, digo yo que será la talla.
Menudo la del pantalón que tiene.
Ah, bueno, el tallaje de las marcas, dice.
Efectivamente.
El balón lo tiene.
¿Qué cosas me llaman la atención?
Sí, por cierto, hay un dato curioso, que el Alavés lleva 7 victorias en esta liga. 7.
No, pero fuera es muy mal, es peor cliente que en casa.
Bueno, ha conseguido más victorias en casa que fuera, pero es cierto que las dos últimas victorias, los dos últimos partidos fuera los ha ganado. Pero el asunto es que ha ganado 7-6 ante equipos andaluces.
Sí. Bueno, en enero hoy ha cimentado Pedro. Ojo, parte de su salvación.
Bueno, no, es que ganando Sánchez solamente andaluces te salva este año. Hay 5, hay que jugar 10 partidos.
Pobres andaluces.
Aparte que los 3 andaluces están últimos. Y el Sevilla ha estado entre ese grupo hasta hace poco.
Pero hay andaluces y andaluces.
Sí. Este es el Betis es el único andaluz que se está comportando medianamente
normal,
bien en esta temporada.
Está peleando, recuerden, por la sexta plaza. Ahora voy contigo, Oli, en este arranque de partido con dudas en el Betis y un ritmo alto que mete el Deportivo a la vez. Balón que tiene Sola, el jugador cedido por la Real Sociedad. Taconazo en la frontal del área de Guevara. Mirando a la gente, la advierte. No te duermas, que viene por detrás Sola. Balón a saque lateral de banda a favor del equipo de Vitoria.
Ahí se confió. No sé si el portero también pudo salir ahí a coger la pelota, pero... pero dudas en estas primeras acciones en la defensa.
Tiene una ventaja del Alavés fuera de, tiene una ventaja del Alavés fuera de casa, que es que como no tiene que llevar el peso del partido, Samu tiene espacios y ahí se convierte en algo muy peligroso.
No, son dos estilos totalmente distintos. El Alavés lo quiere robar y correr con Rioja, Sola y Samu, y el Betis necesita crecer desde la pelota. Lo que pasa es que está un poco parecido a lo del jueves, de poco ritmo, poca intensidad con la pelota, todo muy al pie, muy frío como le pasó el jueves, y necesita activarse.
Es que estaba el estadio frío también, hoy no es el caso.
Es que el otro día, Eri, y se lo comenté a Oliva.
¡Uy, qué jugada! ¡Qué jugadón tremendo de nuevo! Desde la derecha espectacular de Sola.
Está en un momento...
Muy bien, Sola metiéndose en línea de fondo. Buscó el pase a área pequeña. ¡Qué peligro llevó el 7 del Alavés!
El jueves, yo tengo la sensación, a mí me pareció por lo menos en todo, hasta en el ambiente, de que no se tomó casi nadie el partido con mucha ilusión, o sea, con cierto desinterés.
Es que es una competición,
la Oli,
que no motiva a nadie.
No, porque el club cobró a los abonados, la gente, sí, bueno, lógicamente, era la mitad de la entrada.
Viene rebotado de la UEFA. Sí. Es que no.
A un equipo que no esté acostumbrado a jugar competición europea, le puede ilusionar la Conference, sí, eso lo entiendo. Pero a un equipo que está más acostumbrado a jugar competición europea es más difícil. Además, es un playoff para acceder a octavos. O sea, sí, no es ni una última ronda.
La historia, yo entiendo a Oli, la historia de europea del Betis es tan mala, o sea, que no ha hecho nada históricamente, que aunque sea la tercera competición, que yo se entiendo que pueda motivar poco, debe ser un punto de partida. El Betis se lo tiene que tomar.
No os preocupéis,
serio,
cuando venga la Superliga con la Blue. Star, la Golden y la Blue. Blue, estos,
pero el otro día fue un reflejo de que ni el club apostó fuerte por el partido, ni el equipo salió motivado para el partido.
Es que no regalárselo a los abonados ya es...
Sí, Eri, pero ¿sabes lo que
todo lo contrario, cobrárselo.
Se vio una entrada pobrísima del Villamarín, 25.000 espectadores.
La mitad, ¿no?
Hacía 7 años que no había una entrada así, ¿eh?
Pero jugar mal, sea lo que sea, siempre deja malas sensaciones. Y hoy ha empezado ya también el partido frío y...
Raro.
Sí, raro.
No. Ojo, Bellerín la mete dentro, Apcar saca la frontal del área, el rechazo le queda a Fornals. Él cambia hacia la izquierda, el balón lo tiene el Chimi dentro del área, le pega con la derecha, el balón toca... Finalmente en Sol habrá saque de esquina a favor del Betis.
¿Dónde?
El partido está entretenido, ¿eh?
Y sí, Chimi termina jugada, tiene claro lo que hay que hacer ahí en el área.
Partido ha comenzado con buen ritmo. Ahora la respuesta del Betis a este primer arreón inicial del Deportivo Alavés. Estamos ya en el minuto 10 de partido. Tiempo de juego, cadena COPE, cerrando la jornada del domingo. El Betis que intenta recuperar la sexta plaza. El Alavés cobrar incluso más tranquilidad. Ojo al córner, lo bota Fekir. Saca en primera línea defensiva el Alavés. El balón en el rechace, muy desviado el disparo. Finalmente de Pablo Fornal, saque de puerta para el Alavés.
Y la actitud del Betis el otro día contra el Dinamo de Zagreb, y no solamente el Betis, sino más equipos, deberían hacer recapacitar a la UEFA si ha hecho bien con las competiciones europeas en los últimos años.
Ah, pues a mí me llamó la atención, la primera la ganó la Roma, ¿no?
Sí.
Pues lo celebraron, pero como...
Sí, hombre, ya que estás en la final, pues la celebra.
Primer título europeo de la Roma.
Pero...
Me ha pasado el West Ham, ¿no fue?
Pero sí, con lo guay que antes estaban la UEFA, la Recopa y no sé qué, o sea, han ido... Las competiciones que no son la Liga de Campeones, perdiendo un interés. Bueno,
la Recopa estaba bien, ¿eh?
La Recopa sí.
Era una buena competición.
Y la UEFA era mejor todavía.
Campeones de la Copa, sí.
La UEFA eran los mejores equipos de que no eran campeones, todos juntos ahí.
La que era buena era la Intertoto.
Sí. Calla. Ahí fue cuando empezó la UEFA a desvariar completamente.
Yo creo que la Conference está pensada para ser una competición que le dé una alegría a las ligas menos poderosas. Pero como tienen más cuota de equipos, la acaban ganando equipos menos acostumbrados a ganar de la Liga Poderosa.
Claro, si es que al final los de la Liga Buenas acaban ganando.
Claro, mira, es una competición que tiene mucho equipo débil. A ver, es una competición que ha hecho la UEFA para hacer caja con países que habitualmente no se asoman por
hacer caja la Champions y la Europa. Y darles una alegría también a los equipos de la Liga Danesa.
No ganan nunca.
Al final gana un italiano, gana un inglés, algún año ganará un español.
El himno es horroroso, además.
Bueno, el himno es el mismo de la Europa League, ¿no?
No.
Pues aquí sonó el otro día el de la Europa League.
Pues dijeron, vamos para
adelante. El de la Europa League sonó.
Dijeron, vamos para adelante. Pero
es como una especie
distinto.
De violín de.
Sí, pues aquí sonó el de la Europa League.
Javi, tienes por ahí. Javi, aquí. ¿Tienes por ahí el himno de la Conference que lo mete Corrochano a veces para. Para separar, búscamelo. Sí.
Para motivarse.
Yo pensaba que lo que metía Corrochano era una canción normal.
¿Vosotros creéis que es normal que, por ejemplo, equipos históricos como el Rapid de Viena, el Steaua de Bucarest, queden eliminados en la fase previa de la Liga Campeón?
Tendremos que centrar el tiro en algún momento.
No, sí, ahora.
Ojo, que roba el Betis muy arriba.
Ahora voy.
Están tranquilos ahora de momento. Queden eliminados en la fase previa de la Liga Campeones. Se van a la fase de grupos de la UEFA, de la Europa League. Quedan eliminados. Salen rebotados a la Conference. Y les eliminan también. ¿Tú te crees que esos equipos históricos...
Pedro venía de la Champions.
Claro, ¿tú crees que esos equipos históricos se merecen estar eliminados tres veces en una temporada?
¿Tú te crees que es serio?
Tres veces en una temporada.
Mira,
no es serio.
El himno de la Conference. y ya está, ¿eh? Tampoco te esperes que vaya a romper más.
¿Es esto?
Sí. Yo no sé si fue de película de persecución.
Sí, es
una cosa. Yo tenía entendido que el himno de la Conference era el mismo de la Europa League.
No, no, no es el mismo.
No es el mismo.
¿Es este? Pues es tan malo que no lo pongo. Balón que tiene el Betis. Estamos en el 13 de partido en este arranque del Betis a la vez.
Bueno, chicos, a la vez y Betis, venga, a jugar. Venga, vamos.
Un pelín mejor el Alavés, aunque el Betis empieza a tener el manejo del partido. ¿Qué te pasa, Pedro Martín?
No, que se empiecen a jugar ya, que ya hemos dejado.
Bueno, el Alavés ha empezado a jugar desde el minuto uno.
Antes,
¿eh?
¿Sí? Antes estuve discutiendo con Pedro Martín porque dijo que el Unión Deportivo Almería, que era fruto de la unión del Poli y de no sé quién.
Del Almería Club de Fútbol.
Del Almería Club de Fútbol. Y le dije, no, creo que estás equivocado, que es un cambio de siglas porque el Poli sigue existiendo en la tercera federación. Desapareció dos veces de competición, pero nunca desapareció.
¡Adde! ¡Fuera! ¡Qué buen remate de Adde! En el segundo palo, con la cabeza, no es algo muy habitual. En el mediapunta marroquí, después de un buen servicio desde la derecha de Fekir, su remate por encima de la portería de Sivera.
Y la cosa terminó en que después de un intercambio de mensajes, yo me rindo, saco la bandera blanca, literal, en el chat, y me dice, perdóname, pero es que hoy estoy muy tozudo. Hoy, dice.
Hoy estoy muy terco.
Bueno, hay días que está tozudo. Un poco
entonces,
más tozudo.
Entonces, ¿quién
que
tenía
otro?
Razón? Que ahora a mí me interesa.
Yo. Pero me saqué la bandera porque no, paso no. Yo de rollos.
Son los cambalaches que hacen los equipos para no querer nunca morir, pero mueren. Están muertos. Y los que nacen son luego cosas infames que no van a ningún lado.
Balón que tiene
estás positivo hoy, por lo tanto. Estás optimista. Adelante, Oliva.
La va a perder el Alavés a manos del Betis, que tiene el balón por mediación de Johnny Cardoso. Intenta hacer jugada Johnny Cardoso, va a robar Guridi. En el centro del campo, finalmente, Rafa Marín, el que viene a la banda para que Fornals no se marche. Fornals jugando ya con el Chimi, se va entonando un poquito el Betis, Oli.
Sí, en cuanto va apareciendo Fornals, la jugada anterior Fekir, necesita eso. Necesita que los dos se encuentren entre ellos y a partir de ahí conectar con el Chimi, ¿no? Que la verdad que otro día en Cádiz me impresionó Fornals, ¿eh? En directo.
Sí, jugó muy bien en Cádiz.
Es un partidazo y... Aparte es un jugador, pasa como con Merino en la Real Sociedad, que es un centrocampista, pero de los que le gusta ir al lío, ¿eh? Al área.
Es un gran llegador.
Sí, sí.
Lo era en la Premier ya, Fornals, con el Huesca.
Roba la pelota el Betis, empieza a tener problemas con el balón el Alavés porque ha adelantado líneas el equipo de Manuel Pellegrini. Estamos en el minuto 15 de este primer periodo, tiempo de juego, cadena COPE. Empate a cero el marcador en este partido de cierre la jornada del domingo. Está Luis García Plaza también dando algunas instrucciones. Hay cosas que no le gustan ahora al técnico del Alavés.
Y sí, ahora se quejaba de una falta de Samu en la línea divisoria y camina con las manos en los bolsillos a la esquina derecha del área técnica, aunque por ahora... El partido del Alavés está siendo competitivo en estos primeros 16 minutos.
Hay gol anulado al Elche.
Hay mucho lío en el Martínez de Alero. Acaba de anular el colegiado Guzmán Mansilla un gol al Elche que cuanto menos es dudoso. Se lió Luca Zidane, el portero de los armenos, en primera instancia con Nico. Parece que consigue zafarse luego con Murat y al final es Nico el que roba el balón y marca, pero el colegiado ha indicado falta y ahora se acerca al banquillo a amonestar y hay una roja a Becasese, otra a un miembro del staff, hay lío, pero yo viéndole...
Es amarilla, a Becasese. Sí. Hombre, yo creo que le hacen falta la primera, ¿eh?
Claro, sí, roja, la primera. Roja. Si ahí le pita falta, pues es falta.
Ah, hay roja también.
Sí, le sacó la amarilla primero y después la roja.
Correcto, para mí es falta, ¿eh? Sí.
No es una no es un faltón, pero si el árbitro pita falta, pues te la tienes que comer.
Claro, si se tira lo hubiera hecho a lo mejor más elocuente todo. Claro,
sí, pero ahí el portero no se suele tirar porque...
Ha querido... Pero vamos, yo creo que le agarran dos veces, la primera y la segunda abajo. O sea que yo no lo apuntaría como un error arbitral. 0-0 el Elche, sin su entrenador que ha sido expulsado en este Elche-Eibar. El Eibar que está en la zona de ascenso directo y hay que ver con cuántos puntos acaba porque de ahí no le va a mover nadie, gane o pierda este partido o empate. Sevilla, Oliva.
Había falta en ataque del Chimi Ávila. En un intento de remate no pudo hacerlo. Luego hizo falta. Así que hay balón a favor del Deportivo Alavés. En este minuto 17 de encuentro. Empate a cero en el marcador entre el Betis y el Alavés. ¿Cómo estás viendo al Betis en este arranque, Oli?
Bueno, me falta que la circulación del balón sea más rápida. Está lento. Está un poco tristón, por decirlo de alguna manera.
Sí, está bien definido.
Tristón.
Por lo menos está empezando a llegar.
Oye, Becasese, perdona, el entrenador del Elche está fuera de sí.
No,
está, sí,
fuere, sí. Le tiene que agarrar el delegado porque se iba casi al centro del campo a reclamarle al árbitro. Luego se ha quedado con el cuarto árbitro. Tiene pinta de que le van a caer varios partidos porque el enfado del argentino es tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero ya se reanuda, así que gol anulado
por tanto, por el colegiado Guzmán Mansilla.
Informa Quique Iglesias, campeonato de Baleares Smith Amateur. Damos nuestra enhorabuena al campeón balear Rafael Nadal Parera.
¿Cómo?
Campeón balear amateur de golf.
Ah.
Es su primer gran slam, ¿no? De
sí,
golf, ¿no?
Su primer título, de hecho, yo diría.
Sí, sí, sí.
A ese chico se le debe dar todo bien, ¿no?
Tiene por handicap cierto. Cero y ha ganado por 7 a Jaime Nicolau Olmos.
Ojo, sola en la frontal, le pega el balón, rebota en la espalda de Pesela, habrá córner. Córner a favor del Alavés, hombre al suelo del equipo Papazorro.
Es Samu.
Sí, se ha quedado tumbado.
Sí, porque en el duelo que ha ganado ha llegado tarde el futbolista del Betis y se ha llevado un golpe.
Bueno, una aclaración, que me pone aquí por delante la página oficial de la UEFA. Nuestro ingeniero Alberto Ceballos y dice, ¿cuál es el himno de la UEFA Conference League? La Europa Conference League y la Europa League utilizan el mismo himno.
¿En serio?
¿En serio?
Hemos
¿en serio?
Estado un tiempo engañados. Algunos entre ellos,
UEFA,
yo.
Lo tengo delante también, página de la UEFA.
Sí, o sea, hay que ir corrigiendo cosas, señores.
Sí, cuidado. Yo creo que tendrá algún familiar el que pone la canción para llevarse
algo. Yo estoy
algo,
confundido pero, ahora mismo. No.
Por favor, rigor, rigor informativo.
Vamos con el rigor. Sí, señor Oli. 19 de partido, sola al córner, lo pone frontal del área, lo saca con potencia Pechela. Balón que recupera Ander Guevara como último hombre. Intentaba devolverlo a la banda. Finalmente hay saque lateral de banda a favor del Betis. A mí me llamó la atención que sonara aquí el himno de la Europa League.
Hombre, yo imagino
el jueves y digo, pues ese.
Cómo nos gusta tener razón a los periodistas, ¿eh?
Eso es, que estará todo más que contrastado. No,
yo si es así, estaba claramente equivocado. Ahora te digo, para darle la vuelta a la tortilla, que es algo que a nosotros nos gusta hacer mucho, sí. A esa competición no le han puesto ni himno.
Claro, pues también
tiene el
claro,
himno de otra.
También Fernando.
Claro. O sea, la competición nació tan flojita que no ha habido ni tiempo para hacerle una canción, Pedro.
No, o que le dan tan poca importancia que dice, le ponemos la misma de la otra.
¿Eh? Esta, mira.
Es muy bonito.
Venga, va, que se nos está yendo la pelota. Que
nada, luego saque.
Tal como lo ponéis, el jueves no vamos ni a Zagreb, ¿ya para qué?
Sí, el jueves en Zagreb juega la vuelta al Betis. ¿Tienes fe a que le dé la vuelta
menos cuarto
al 0-1 el Betis, Oli?
No, poca, porque no es que fue clarísimo, vamos. No vi mucho interés, te lo digo claramente, no lo vi.
O sea,
no, lo vi.
No tienes mucha fe en que y le dé la vuelta al marcador,
lo,
¿no?
Lo mejor lo tiene en el campo hoy Pellegrini. Menos Bacambú, que está en el banquillo.
Sí, sí,
hoy se ha puesto lo mejor que tiene.
Sí.
Minuto 20 y medio de partido de este encuentro entre Betis y Alavés. De momento mucha igualdad.
Y sobre todo, Oli, solo tiene un central, ¿eh? El jueves, ¿eh?
Sí, sí.
Esa autoquitarse del medio de Pesela, minuto 91, forzando una tarjeta amarilla zurda, le provoca que tenga que volver a jugar más roca de central el jueves.
Yo siempre tengo la misma teoría sobre Manuel Pellegrini. Excelente entrador, muy de liga y no en competición europea, no. Como que no le va, como que cree que este equipo no está preparado para pelear, pero ni siquiera en la Confre, ¿eh? Que debería estarlo, ¿eh? Por potencial debería estar perfectamente para pelearla. Pero él lo vuelca todo mucho en el campeonato doméstico.
A ver si le vamos a echar la culpa a Pellegrini de que los jugadores se tomen a chamba a un campeonato. No compro.
Él prioriza el puntaje de liga, que es muy importante.
Sí, bien.
Pero por ejemplo, en el Villarreal hizo muy buenas campañas europeas, llegó a la final, pero es cierto que igual tenía un equipo bastante superior
sí,
al que tiene
que ahora. Que el Getafe hizo lo que hizo en Europa, llegar a cuartos de final y tutela a Bayern de Múnich, haciendo rotaciones hasta de 9 y de 10 jugadores.
Escuchar una cosa, que el Betis tiene plantilla para no caer de Europa Liga Conference.
Tiene una plantilla un poco justita,
Ya, pero ahora...
Pero para
ahora,
no
ahora,
caer de Europa Liga Conference, Pedro...
Fekir ahora, por ejemplo, está jugándolo todo, que viene de lesión. A Fekir no lo puede explotar mucho, porque tiene a Isco fuera durante un mes y tiene que ir guardando gente también, No puede ponerlo todo el jueves.
Yo sí creo que el jueves tiene opciones el Betis, ¿eh? Yo no vi Dinamo
sobre
de Zagreb.
Sobre todo como por el nivel del Dinamo,
claro,
tan bajito.
Por eso digo que el Betis estando medianamente bien, yo le
el
veo
El otro
opciones,
día pareció ¿eh? Mejor equipo el Dinamo que el Betis, ¿eh?
Vamos a hablar de lo de hoy, porque...
Sí.
A mí, vamos.
Va a perder la pelota, el Alavés la recupera el Betis, balón que tiene Fornals. Fornals jugando ya para Bellerín. Está jugando el Betis ya en terreno contrario, balón para Johnny Cardoso. El estadounidense juega ya para Pablo Fornals. Uy, qué pelota, intentaba buscar a la espalda de defensa para el Chimi. Se tiró bien abajo Rafa Merín, pero sigue el ataque del Betis. Bellerín la pone atrás, que bien corrige en defensa Ander Guevara. Se marchó el punto de penalti, donde suelen ir mucho esos balones, Oli, a los delanteros.
Hombre, el pasito atrás.
Muy bien corregido por Guevara.
Es un desmarque alejándose de la portería, hacia atrás.
Sabrás tú.
Va, No hacia adelante. Que tiene el Alavés. Los defensas
siempre se hunden, siempre. Van a defender la portería. Te paras y te quedas solo.
Casi 23 del primer periodo, estadio Benito Villamarín. Empate a cero el marcador entre Betis y Alavés. Va a poner la pelota en movimiento Rubén Duarte, el lateral izquierdo hoy del equipo Pavazorro, jugando para Blanco. Ahí está Antonio Blanco. Antonio Blanco que se mete, puede meter el balón para Samu. Samu recorta. Samu dentro del área. Samu se marcha. ¡Uy! Providencial Bellerín. Este delantero Evangelio, cada semana que pasa, hace mejor las cosas.
Sí, pero le ha sobrado uno, ¿eh?
Sí, posiblemente.
Hay una falta ahí de vigilancia, de contundencia, Evangelio, ahí. En el saque de banda recibido absolutamente solo Blanco y le ha servido para irse de dos futbolistas.
A mí me sigue pareciendo que está mejor el Alavés, ¿eh?
Buena jugada de Blanco, ¿eh?
Muy buena.
Buena jugada de Blanco, sí.
Ojo, Goro sale el balón para Samu. Samu se intenta marchar. Le mete bien la pierna ahora Pechela. Va a recuperar el balón Fekir. Puede montarla contra el Betis. Tiene espacio para correr. Fornals, el cambio de orientación. Bueno, hacia el círculo central. Ande, qué endeblito ha ido Ande ante Goro, ¿sabes?
El miedo.
Mira la gente, el murmullo, escalera.
Sí, porque han visto que no ha ido de verdad el futbolista.
Sí, pues Adde o espabila, Oli.
Sí,
pues
otro día
se
estuvo...
está quedando atrás, oportunidades le está dando, pero día... la camiseta de titular no acaba de agarrarla, ¿eh?
El otro día fue de los más flojos. Y luego tampoco ahora, la explosión de Diao, se ha quedado en poca cosa ahora. Yo creo que a Diao también, que estaba bien en la derecha, lo han confundido un poco con ponerlo de 9, con ponerlo de extremo izquierda, y hemos perdido al Diao de la derecha.
Sí. Sí, sí. Y de momento Diao es suplente. Balón que recupera Marra. Roca, el centrocampista del Betis, que retrasa ya la pelota para Sócrates. Sócrates jugando ya para Pechela. Ahí está Papas, así le llaman. Su nombre es, bueno, de esos de 20 sílabas.
Llaman Papas.
El nombre de Sócrates.
Fritas.
Balón que tiene Fekir en la frontal del área. Engancha ya Adde, le pega arriba. Desviado. Saque de puerta a favor del Alavés.
Que no me puedo quedar yo con esas dudas. Se llama... Sócrates.
Sócrates
es nombre de pila,
¿no?
Papastathopoulos.
Papastathopoulos.
Eso es. Papastathopoulos, ¿no? ¿Te dice así?
Papastathopoulos, claro. Correcto. Y el asunto se le ha quedado en papas.
Pues muy en calamata.
Muy adecuado.
Sí, sí, sí. ¿Para qué alargarlo tanto, Evangelio?
No, es que además buscaba algo.
Saque de puerta para el Alavés. La pone en movimiento ya Sivera para el costado derecho, jugando Rubén Duarte. Se salta dos líneas para buscar a ese hombretón que hay arriba, que es Samu. Está ahora bien Pechela ganándole la partida, por eso la gente le aplaude. Balón que tiene el Betis, balón que tiene Sócrates. Minuto 25 de encuentro. Empate a cero el marcador, tiempo de juego cadena COPE. Es la jornada 25 de Liga. Según Pedro Martín, el último tercio, ¿cuándo comienza?
En la jornada 27.
Así que comienza dentro de dos semanas.
Córner.
Hay balón para Johnny Cardoso. Filtra una buena pelota para Fornal, que viene de derecha hacia el centro para recibir e intentar construir la jugada desde ahí. Con entalla con Fekir, es buena sociedad. Pelota para Adde, al suelo el Chimi Ávila. Es Adde el que intenta marcharse. No se marcha otra vez, ¿eh? Sí. Qué mal está Adde, escalera.
Sí, ahí en el uno contra uno, que debe ser su fuerte. Por velocidad y por regate, pues no ha conseguido marcharse de
no,
su par.
No está lúcido ahí. Balón que tiene Marroca, engancha ya con Fekir. Fekir para Miranda, sigue atacando el Betis. Miranda jugando ya para el propio Abde. Abde mete ahora una buena pelota para el Chimi Ávila. Desmarque en línea de fondo, la pone al suelo. Llega perfectamente al cruce Apcar. Habrá córner.
Venían fuera de juego del Chimi, pero no la ha señalado.
Córner a favor del Betis. ¿Quién lleva la cuenta de los córner?
Yo. 2-1 para el Betis.
2-1 para el Betis. Hay córner. Este queda a la derecha de Sivera.
Si quieres, te digo Luis García, perdona, con el cuarto árbitro pidiendo córner. Es tremenda.
Si quieres, te digo también los tiros a puerta. 0-0.
Sí, también los tienes, ¿no?
Sí, fácil de contar.
Qué sarcástico, ¿eh?
Empate a cero. Ahí está el balón. Como el resultado, el córner que votó Fornals. Muy cómodo para Antonio Sivera, que la pone rápidamente en ese saque lateral muy argentino a terreno contrario para la carrera. Le sale perfecto para la carrera de Rioja, pero está muy encima en la cobertura Miranda. Finalmente el balón se lo va a quedar Rioja. Rioja muy cerca del córner. Se hace un lío. Finalmente no se puede marchar. Balón en saque lateral de banda a favor del Betis.
Estaba Miranda con él porque estaba cerrando. El Alavés tiene la posibilidad de jugar directo porque o la peina Samu y la gana, que puede pasar, porque Samu es fuerte y se la puede quedar, o está por ahí la escoba también Guridi, barriendo por detrás, que la segunda jugada también la puede ganar. Eso lo hace bastante el Alavés.
Lo hace mucho, es verdad, y gana mucha segunda jugada el Alavés.
Con Samu Evangelio me pasa un poco como con Chris Ramos en el Cádiz, que son dos delanteros que ya están jugando, ya se sienten titulares, pero los veo a los dos con mucho margen de mejora, de ser todavía mejores.
Y Samu es muy jovencito todavía, y en la definición es verdad que ha ido mejorando un poquito, pero todavía le falta.
La conducción, por ejemplo, los dos, la conducción larga, ahí se empatonan un poco. Todas esas cositas las pueden mejorar y van a ser mucho mejor delante de los que estamos viendo ahora.
Sócrates acaba de protagonizar la mejor conducción de su carrera deportiva, pero finalmente la echó fuera.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, dirigido por Juanma Castaño, que va a llegar. Va a llegar para estar para dirigir lo que se puede dirigir. ¿Cómo es el...?
El tramo más importante e influyente de la radio deportiva española.
Eso, de tramo no me salía, el otro me lo sabía todo. Vale. Tiempo de juego y marcador en el Benito Villamarín, que cierra el domingo en primera.
28:30 al suelo el Chimi Ávila, dice el colegiado que no hay absolutamente nada. Dos hombres al suelo, 28:30 del primer periodo aquí en el Villamarín. Betis 0, Alavés 0.
En segunda el domingo se cierra en Elche, Carlos.
Minuto 30 de la primera parte en el Martínez Valero. Recordemos, Becasese expulsado, Elche 0, Eibar 0.
La semana que viene hay un Cartagena-Elche y no se va a sentar ningún entrenador en el banquillo porque están los dos expulsados. Van a tener que jugar por teléfono o por WhatsApp, ya veremos. Y lo de Monza y Milán en la Serie Italiana, Millán.
Ahora mismo está parado y no hay goles. Se ha metido un cabezazo Di Gregorio, el portero del Monza, con Carboni, uno de sus defensores, que al menos el portero va a tener que ser sustituido. Salía ahora vendado y yo creo que lleva un ojo bastante hinchado. Estamos a punto de llegar al descanso, aunque añadirán algún minutillo. Monza 0, Milán 0.
La información electoral sobre lo que está pasando en Galicia se la cuentan a través de las emisoras FM aquí en COPE Más, aplicaciones y COPE.es, aunque en aplicaciones y COPE.es se puede elegir. Estamos contando este Betis Deportivo Alavés. Parece que no hay mucho partido en Galicia, ¿eh? Bueno, sí, hay muchos partidos, pero que no hay partido electoral, que está ganando con holgura el PP, como marcaban los sondeos. ¡Dale, Oliva!
Minuto casi 30, voy a realizar un sondeo. Un sondeo, por ejemplo, para Oli. Tu nota al Betis, de 1 a 10.
Aprobado justo, un 5, no hemos tirado a puerta.
Sí, sí. Evangelio, te toca puntuar al Alavés.
6.5.
6.5, sí, está mejor el Alavés. Sin llegar al notable.
Hay que ver la patada de Abde sin venir a cuento en la banda. Amarilla clarísima.
Tampoco este fuera,
está
sí.
Fuera, ¿eh?
Exactamente. Esos son gestos de estar.
Muy
de no
frustrado,
estar en el
está mal, Oli.
Está acelerado, sabe que no le salen las cosas. Fuera de lugar.
Entre su partido, Pedro Martín, el partido que está protagonizando, y la amarilla, candidato número uno a ser sustituido al descanso.
Ya fue uno de los cambios el jueves.
Sí, sí, vamos, que Diao va a jugar seguro al descanso.
Seguro. ¿Me decías, Pedro?
No, que como acabó la temporada pasada con Osasuna, que fue un jugador fundamental para los éxitos del equipo navarro, a este Abde, que en el Betis no acaba.
No.
Escrutado más del 50%, PP 42, Bloque 22, PSOE 10. Estaría perdiendo 4, creo, con respecto a las
¿Ya va la mitad 4, del escrutinio
sí.
hecho?
Sí. Va demasiado rápido ya esto, ¿sí? ¿Eh?
¿Qué quieres? ¿Más emoción? ¿No?
Es que, lo suyo es llegar a la madrugada.
Claro, no, hombre, a las 11:30 por lo menos, pero es que esto se lo van a fumigar en...
Balón que tiene el Deportivo.
¿No te gusta el Progreso entonces, no?
A mí me gusta el Progreso en lo que me gusta el Progreso. Hay cosas en las que no merece la pena progresar.
Vale. Ten en cuenta que ahora está informatizado y antes...
Los
en las
rediseños de los
que tú y yo votamos, Eri, se contaban los votos y se iba a la cabina del pueblo a llamar para dar el resultado a Madrid.
¿Tú qué pasaste por la segunda de Evangelio? Hemos pasado de llamar a los campos a tenerlo todo aquí en un monitor. Qué atraso, ¿no? Llamas a la Guardia Civil, al VAR.
Progreso,
¿no?
Bueno, hombre.
No he llamado yo veces desde el teléfono verde del VAR, allí en la esquinita, ¿eh? Ese teléfono verde que había el allí en la esquinita con monedas.
Gol en Italia.
Marca el Monza, marca Pessina desde el punto de penalti. Se adelanta el equipo local, Monza 1, Milan 0.
Que sí, Millán, hubo un tiempo en que los resultados no se veían aquí en una pantalla. Tenías que...
No, llamábamos.
Y hubo un tiempo que no existía el fútbol tampoco.
Pero las cosas evolucionan. Llamábamos a los estadios veces llamábamos a un bar.
No os quedéis anclados en el pasado.
¿Te acuerdas de eso, Eri? Llamábamos a un bar donde había un señor que recopilaba varios resultados y nos los daba todos a la vez. Sí. Ha pasado.
En algún momento decía, hemos empatado uno y era 1-2.
Bueno, no. Era un hombre, no la podían clavar, pero no lo hacían.
Ojo, que arranca Bellerín. En el presente, volvemos al presente. A 2024, febrero, jornada 25 de Liga. Cerrando el domingo en tiempo de juego en la cadena COPE. En esta noche de elecciones y de fútbol. El balón lo tiene el Deportivo a la vez, que está mejor que el Betis. El Betis sigue igual, Oli.
Porque no hace jugadas
lo habitual. Es que desconectarse como lo hizo el jueves, esto de ahora pongo los titulares y me vuelvo a conectar, cuidado con las dinámicas, Oli, ¿eh?
El juego asociativo cuidado que tiene de tocarla a Fekir, para Fornal, pa los dos mediocentros cuando está Guido, bueno, ahora lógicamente no está, ¿no? Marroca, Isco, pero no lo hace, no hace. Esas jugadas largas que habituales, le dura poco la pelota.
Sí, le dura poquito, el Betis necesita ganar este partido si quiere recuperar la sexta plaza. ¡Ojo, Abde dentro del área! En el cruce, Rafa Marín, la pelota tocó en el propio Abde.
Sí, parecía córner, parecía sí, porque en el rebote en vez de Abde parecía que tocaba en el jugador del Alavés.
Sí,
bueno,
en Gorosabel, ¿no?
Ha sido muy rápida la jugada.
Yo creo que Gorosabel se está quejando y todo. Pero habrá saque de portería, ¿qué era? ¿Puerta o córner?
Yo creo que era puerta, sí.
Que era puerta, ¿no? Que acierta el colegiado.
No, yo creo que no.
Es que le pega a los dos, a ver. Va, esperamos que...
Aquí tenemos la impresión que tocaba en el del Alavés, ¿eh?
Es que le pega entre los dos.
Balón que pone en movimiento ya Antonio Sivera. A terreno contrario, el largo saca el Deportivo Alavés. Golpea la pelota a Pechela. Se la va a quedar finalmente Johnny Cardoso. El balón para Duarte. Duarte buscando a Rioja. El error de Bellerín. Pelota que tiene Rioja. Rioja con la pelota. En un palmo de terreno. La aguanta y la tiene bien. Qué buena pelota intentaba meter Ander Quevedo al desmarque de Rubén Duarte. Finalmente vuelve a recuperar la pelota el Betis. A ver si se entona Abde. Círculo central, buena apertura. Ahora banda derecha para Pablo Fornals. Este tiene calidad. Desde ahí arrancó el otro día, pero con más ventaja y más metros. En el gol ante el Cádiz, ahora está mucho más replegado el Deportivo a la vez, balón que va a poner Fekir, Fekir buscando a Miranda, saca la pelota Gorosabel, saque de banda a favor del Betis.
Qué listo es Fekir, cómo se viene siempre al lado derecho a asociarse con Fornals, las pocas veces que aparece por izquierda, él se recuesta aquí a la derecha para jugar a pierna cambiada, claro, y juntarse con Fornals.
Porque los dos tienen el mismo idioma, saben tratar bien la pelota y moverse bien.
Y puede desde ahí poner buenos centros, Fekir, sí, también.
Es verdad, ahora no tiene salida el Alavés, Evangelio.
No, iba a decir que hemos visto una imagen que nos han repetido, que me ha llamado la atención, me ha dado la sensación de que Luis García Plaza se ha puesto a discutir con alguien de la grada, porque no era en dirección al banquillo, o sea, él estaba mirando para arriba, alguien que tiene detrás del banquillo, me ha dado la sensación.
Yo creo que se tira todo el partido explicando cosas al banquillo, sí, pero todo el partido, cada vez que hay una acción, se vuelve, se gira y explica, ¿verdad, Escalera?
Es muy activo en la banda y no sé, yo creo que da explicaciones a cualquier lado, pero sin dirigirse a nadie.
Yo creo que se desahoga solo, ¿no? Sí. Los
se pone muy nervioso, pero no sé, igual es sensación engañosa que me ha dado a mí, ¿eh?
Pero... Sí, pero bueno, si te giras mucho al banquillo aquí, a la altura que él está, que está a la altura de la grada, porque el banquillo
pero
está
no mira
abajo,
para
cualquiera
abajo.
Se ha podido confundir.
Él no mira para abajo, mira para arriba.
O que
para
tenga algún miembro, ¿no?, del cuerpo técnico, compañero de
eso
él.
Se ha hecho daño Guridi en una acción de Miranda que no ha señalado falta el colegiado porque ha dicho que ha tocado balón. Pero ha entrado muy duro el futbolista Olivares.
Sí, paran el juego, ¿eh? Para atender al jugador del Alavés en el minuto 36, Eri. Estamos con empate a cero en el marcador.
No, a mí no me des este mochuelo, ¿eh?
¿Lo atienden o no lo atienden?
Necesitamos un gol, ¿eh?
Es que está... Sí, ya se levanta.
El partido necesita que se abra un poquito, no, sí. Porque está muy atascado el Betis y el Alavés, es verdad, que tiene su ritmo, la intensidad propia del equipo de Luis García, pero está menos preciso ahora con balón.
Este chico Guridi a mí me parece un futbolista muy infravalorado, porque hace muchas cosas en los partidos que o no se ven o se ven menos que las de otros compañeros. A mí me parece un futbolista súper útil en una plantilla y en este Alavés, para la forma de jugar que tiene el Alavés, es un futbolista muy bueno.
Primera amarilla para un jugador del Alavés.
Para Rafa Marín, que salió de zona para trabar a Fekir. Amarilla para el central de Alcolea del Río.
¿Ves? Sí. En 5 minutos han escrutado un 6% de los votos. No es serio esto. Demasiado pronto.
Tenemos dos amarillas.
No gusta nada, ¿eh?
Rafa Marín y Abde. En el partido, y esto está, recuerden, empate a cero el marcador, minuto 37 de este primer periodo. Una falta un poco lejana, pero está Fornals haciendo aspavientos a sus compañeros, la van a jugar en corto, entre Fekir y Fornals, la pone Fornals, volaba en el segundo palo Sócrates, no llega a rematar delante de Akkar, el balón lo va a recuperar, lo va a rescatar en el costado derecho, Guridi sola se la quita de encima, el Betis ahora sí da la impresión, Oli, que ha adelantado por lo menos líneas.
La sensación que estaba más jugando en el campo del Alavés, estaba pensando antes en lo de Azde, cuando comenté lo de Diao, otra solución puede ser tirar a Chimi a una banda, que en Osasuna jugaba más bien tirado al costado, y poner a Julián José arriba, que en Cádiz hizo un buen partido, hizo el gol. Bueno, y puede ser otra opción, ¿eh? Tirar a Chimi.
A mí me ha extrañado que no William, ponga William
es el,
José, que
es el máximo
marcar,
goleador del equipo. Es que yo os iba a preguntar por eso, porque me extraña que el Betis haya fichado a dos delanteros y esté sonando para salir William José cuando es el máximo goleador del equipo.
Sí, pero hay partidos que te desespera de la apatía, ¿eh?
Hay partidos. Intentaba meter el balón sobre Bellerín, estuvo muy atento Duarte, pero qué raro, ¿no? Chimi, que no es un 9-9, que puede jugar ahí, ¿eh? Pero que no haya optado ni por Bacambu puede ser más normal, acaba de llegar, sobre todo por William José, que viene, recuerdo, de marcar en el último partido en Liga, ¿eh?
Es que Chimi sí es un 9, pero es un 9 tan currante que se pasa de currante, o sea, se pasa todo el partido cayendo una banda, cayendo a otra, y luego pierde área.
Pero en Osasuna no ha jugado mucho de 9, en Osasuna, ¿eh?
No.
No, porque estaba Budimir.
No, porque centra más el tiro cuando juega tira a un costado. Yo creo que hace más un trabajo más.
No, porque ahí estaba Budimir, que era normalmente la referencia, sí. Y él podía jugar a la izquierda.
Pero
como
a mí
dice
me
Oli.
Gusta más partiendo desde la derecha, media punta por la derecha.
O la derecha también.
Sí. Ojo que aplaude el público porque el Betis se va entonando en este tramo final de la primera parte. Balón que tiene Bellerín. Intenta buscar al Chimi. El Chimi le gusta también su partido, ¿eh?
Sí, espavientos,
le gusta la pelea,
reclamar,
la
falta,
el guerrero.
Han empujado, sí. Canchero es como el solo.
Es bravo.
Sí, sí. Es curioso, pero el Betis tiene un sevillano y a la vez dos en la alineación.
Gol en Italia.
Dani Mota para el Monza, segundo, que le marcan al Milan en apenas 3 minutos. Vamos a llegar al descanso. Monza 2, Milan 0.
Oye, confirmamos que lo de la camiseta del Chimi debe ser una elección y no un error, porque pone Ávila Chimi, no Chimi Ávila.
Sí, sí, lo contamos el pasado viernes, ¿te acuerdas? Que habían invertido el... O sea, tipo Carlos Herrera, Herrera Carlos.
Sí, señor.
Pues Ávila Chimi.
En una rápida búsqueda en la camiseta. En Google, ponía que era por tema superstición y que en breve dirá el porqué, el motivo de cambiarse.
Oye, si lo ves por un retrovisor, se ve bien, ¿no? No, es broma.
¿Cómo tenemos?
Igual por superstición tampoco
este
lo puedes
decir. Este fin de semana, Eric, ¿cómo le ha ido al Lenense?
Hemos ganado 2-0, ganamos ayer 2-0 al Club
Triunfo
Deportivo.
Muy importante. Triunfo muy importante.
Importantísimo, rival directo, golaveraje.
Triunfo clave y fundamental.
Para mí especialmente no, pero para algunos sí. Pero uff, qué equipo el mío, tío.
Sí.
Ya estáis en una zona tranquila.
Sí, tranquilísimos. Yo te contase.
Balón que tiene Pechela, adelanta el balón para Fekir. Ahí le mide bien Apkar, el futbolista marroquí. A Fekir deja pasar la pelota, se la queda Antonio Sivera. Luis García, ¿ahora qué le pasa? También se gira. Explica
pedía,
otra cosa.
Lo que pedía es que saque de banda, se ha adelantado unos 5 o 6 metros el futbolista del Betis. Pero se queja por todo.
Sí, por todo. 40 y medio del primer periodo. De momento, a Busquets Ferrer le han dado poco trabajo, ¿eh? Pedro
sí,
Martín, partido
sí,
fácil de pitar.
Ha habido 2 tarjetas y poco más.
Partido fácil para el árbitro y para los porteros.
Hoy si echa alguien es porque le apetece, si no.
Ha visto la amarilla Abde, ha visto la amarilla Rafa Marín, una en cada equipo. Y esto se está acabando en su primer periodo. Sin goles, sin porterías. Aguilar, ¿cómo sigue lo de los tiros a puerta?
Betis 0, Alavés 0.
Empate a 0 el marcador.
Da la risa, ¿eh? Es que
está hasta el Villamarín.
No me da risa. Está el Villamarín. Un tiempo sin tirar a puerta a nadie.
Es que está el Villamarín hasta poco empujón, ¿no?
Porque el equipo contagia poco, Escalera.
Que está
hoy.
Frío. Que os lo dije antes. Frío, sí. Lo del jueves, aunque no tenga importancia la conference, sí la tiene. Porque las acciones fueron malas y esa frialdad se nota también en el campo hoy.
Que sí. Que cuando tú haces un partido tan horroroso como el del jueves, al final la gente se te contagia. Y si encima este partido no lo empiezas bien, pues así está el clima un poco frío.
El Alavés perdió un partido esta temporada sin que le chutasen a puerta contra el Celta.
No, lo empató.
Eso, lo empató, perdón.
Y no chutó a portería,
sin chutar a puerta, sí, porque se lo metió Rafa Marín en propia.
Correcto.
Bueno, ayer el Sevilla Mestalla remata... Alejo Véliz en el 90 y pico de cabeza en un balón en el que el portero incluso... Puede dar una trecha, giro sobre sí mismo, levantarse y todavía la pelota no había llegado. O sea, de flojito que iba a portería el remate.
Y te sumo otra cosa, Oliva. Con el partido que está haciendo Betis en esta primera parte, si Alavés consigue hacer un gol, se pone por delante, hay bronca.
Seguro.
Va a haber gorda.
Sí. Además, tú conoces bien esta grada y está la grada como mascullando una pitadita.
Yo creo que la va a ver igual. Sí.
Posiblemente, que haya algún pitido en el descanso.
Sí, una espabilina, ¿no?
Sí.
Sí.
Balón que tiene Ruiz Silva. Desde su portería juega el largo porque no ve clara la salida de balón. Golpea Duarte. El balón se lo va a quedar finalmente Antonio Blanco. No se la devuelve bien Rioja. Balón que va a recuperar Fornals. Este se mueve hacia el centro. Encuentra ya Fekir a su mejor socio. Fekir juega con Fornals. Fornals que tiene la pelota. Fornals mete el balón. Por dentro se había metido Miranda prácticamente como nueve. No recibe la pelota. Es malo el envío de Blanco en el intento de salida para Rioja. Vuelve a recuperar la pelota el Betis. Balón para Fornals. Este jugando para Bellerín. Bellerín jugando para Fornals. Minuto 43, primer periodo. Empate a cero el marcador. Ahí está Bellerín. No se atreve al centro. Encuentra a Fekir. Fekir está en el área. La pisa Fekir. Fekir mete el balón buscando a Roca. Roca que se gira. Está Rafa Merín muy atento, pero cuidado al error. Se la entrega a Bellerín. Viene la ayuda defensiva de Antonio Blanco, que es un corrector
espectacular,
extraordinario.
Antonio Blanco.
Antonio Blanco es un corrector extraordinario defensivamente.
Me está pareciendo pues un directo, un jugador. Además, cuando
corrige todo.
Sí, y en los duelos, aunque no llegue, siempre choca con el rival, aunque no llega la pelota. Son detalles que
probablemente con Fekir el mejor de la primera parte, ¿eh?
Sí. Bueno, es que Blanco tácticamente corrige muy bien.
No, tácticamente, y luego con el balón tiene criterio, bueno, para jugar. O sea,
es bueno.
Es un buen futbolista.
Y tuvo muy poco protagonismo en el Cádiz.
Ojo, el balón para Adde. Adde que se mete, esta es buena. Adde que la pone al cruce, que va a la córner. Buena acción ahora de Adde Oli.
Ahora sí, tiene una buena pared con Miranda y, no sé, el chico tiene velocidad, si tiene espacio para correr. Lo que pasa es que hay veces que va un poco, para mí, acelerado. A veces las revoluciones hay que bajarlas.
¿Dónde?
Fekir al córner, que anuncia en el tiempo de juego de la cadena COPE. Andújar buscaba el balón, Bechela también, Sócrates lo va a sacar con el puño, en dos tiempos con dificultades la saca Sivera. El balón lo vuelve a recuperar el Betis. Balón que tiene Miranda, Miranda lo cambia hacia la derecha para Adde, Adde para Bechela. Bechela que está lejos de su sitio y ojo que puede montar contra el Alavés. Arranca Rioja, lo van a tirar a Rioja en falta, es falta, la pita al colegiado, sin más, falta de Bechela.
Hay que añadir mucho, Pedro.
Pues no debería, mucho, un minuto.
Yo creo que el Betis, poca interrupción, ¿no?
Se le nota mucho la ausencia de Isco, ¿eh? Porque le daba mucha
vida. El otro día, ¿eh?, la sociedad Fornals...
En Cádiz no, ¿eh?
Sí, pero es que Cádiz es tan malo.
Bueno, ya. El que está jugando la posición de Isco, Pedro, está siendo el mejor.
Vamos a cuidar el vocabulario, por favor.
Sí, no, pero es que está tan mal. Es que no se puede comparar ningún equipo con el Cádiz.
Eso es otra cosa, pero el que está jugando en la posición de Isco, de momento es el mejor en el Betis.
Sí, no, pero
en lo que llevamos de partido, ¿eh?
Pero que le daba mucha vida al equipo, Isco.
Sobre todo Isco es capaz en un partido de este tipo de decir, dámela que voy a resolverlo. Claro.
Es que el Cádiz juega peor que el Almería.
Uno más.
Sí, bueno, totalmente, estoy de acuerdo. Ahora mismo sí. Ojo, Rioja pone un centro, sale picado. Tiene que salir con el puño Ruiz Silva. Intentaba buscar el rechazo de Antonio Blanco. Anuncia Isaac Escalera, que se añade un minuto más a este primer periodo. Apcar se la quita encima, se la entrega directamente a Ruiz Silva. Mira ya el reloj Pellegrini, porque da por cerrada esta primera parte, pero le queda medio minuto. Nos iremos al 46. El balón lo recupera Guridi. Balón para Samu en terreno ya del Betis a la vez. Se despliega. Balón para Sola. Sola va a intentar hacer jugada. Pone el centro. El balón golpea en Miranda. Balón para Gorosabel. Gorosabel que la para. Intenta hacer jugada, pero tiene muy encima Miranda. Además, toca en Gorosabel. Hay amarilla por una entrada anterior en medio campo. Aplicó la ley de la ventaja, pero la amarilla es clara, ¿eh?
Sí. Cardoso rasca.
María Marroca, perdón.
A Guridi.
Cardoso rasca.
La entrada sobre Guridi.
Sí. Han cazado a Guridi, sí.
Eso me
Pedro Martín, me parece que es amarilla,
¿eh? Es
la de Marroca. No sé si la has visto por la tele ya.
¿Marroca fue o Cardoso?
Oigo, sí.
Y pues fíjate, iba con el pie derecho buscando la pelota, pero no, llevaba la rodilla de la pierna contraria y le ha metido un tobillazo. Pero
ha hecho mucho daño, saben las asistencias, ¿eh?
Es entrada dura, Guridi, ¿eh? Y amarilla, pero dura. Estamos ya con el tiempo cumplido del que habían añadido en este Real Betis 0 Deportivo Alavés 0, también 0-0 en segunda. ¿Cuánto se añade? ¿Cuánto queda? ¿Nos hemos perdido alguna ocasión?
Pues se habían añadido dos minutos, Seri. Acaba la primera parte en estos momentos, dominio absoluto de los franjiverdes con hasta 16 remates en esta primera parte. No hay casi presencia de los armeros en área de los locales. Por lo tanto, va a tener que ajustar en el descanso Echeverría, porque está siendo aplastante el dominio del Elche. Se mantiene el 0-0 en el descanso entre Elche y Eibar.
El Eibar sumaría 46 puntos, segunda plaza, 4 del líder, 2 más que el primero del playoff, que es el Español, que tiene 44. El Elche se quedaría con 41, a 1 del playoff, los 42 que tiene el Real Valladolid. Todavía sigue la primera mitad en el Villamarín, porque acaban de terminar la atención médica.
Sí, ya ha terminado la atención médica, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el fondo?
Ahí va el Chimi Ávila.
Es el Chimi con Akkar. Sí, el Chimi tiene con Akkar importante, ¿Qué le pasa al Chimi?
Y el árbitro va a hablar con el Chimi.
Y le dice, no me eches a la gente encima, ¿no?
Sí.
Uy, qué bronca.
Akkar también es peor.
Bueno, el pique entre Chimi. El pique que tienen Chimi y Akkar es importante.
Lo acabamos de ver. Le pegan un empujón a Akkar que le saca del campo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, clarísimo.
Se acaba el primer tiempo en el Villamarín con estación final. Recuerden, en un partido muy flojito del Betis, algo mejor jugado por el Alavés, de momento al descanso, Betis 0, Alavés 0, Isaac Escalera.
Ahí se marchan pidiéndole explicaciones al colegiado Germán Pesela. También está el Chimi Ávila después de esa última acción. Los jugadores del Alavés hablando entre ellos. Ahora llega Fekir para hablar con el colegiado. Le toca la manita en la espalda, pero sin problemas a vestuarios.
Con el empate, el Betis se pondría con 39 puntos. Séptima plaza, uno de la sexta, que la marca la Real con 40 tras su victoria de hoy. Y con el punto, el Deportivo Alavés tendría 28. No se movería de la duodécima plaza, pero sí que estaría un punto más lejos del descenso. Estaría 11 por encima del descenso. Recuerdo, la salvación la tiene el Celta, con 20 puntos en descenso, el Cádiz con 17, a 3, Granada con 14, a 6, Almería con 8, a 12 de la salvación. Enseguida el resumen.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz.
Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
Ese camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Y en las elecciones gallegas, con el 74,49% escrutado, ha bajado el número de diputados del PP, pero mantiene la mayoría absoluta con 40, con 24 estaría el BNG, 5 más que en las anteriores elecciones, y bajaría de 14 a 10 el PSOE, y entraría en el hemiciclo Democracia Ourensana, con 1 diputados ahora mismo. Y esto es el escrutinio fácil, poco palitroque, del Betis 0 a la vez 0 al descanso. Tiros a puerta, eso, 0-0. Tiros fuera, 4 del Betis, 2 del Deportivo a la vez. Llegadas al área 8-3, 5 más del Betis, faltas 5-5, empate y saques de esquina 3 para el Betis, 1 para el Alavés. La posesión bastante para el Betis, 62%. Los mejores, Oliva.
En el Betis no es fácil, ¿eh, Escalera?
Yo por ahora lo dejo desierto, la verdad.
¿Sí? ¿A ti te ha gustado alguien, Oli?
Un poco de Fornals, pero muy poco.
Un poquito, ¿no? Y en el Alavés, Antonio
Fekir,
Blanco.
Fekir no lo ha hecho mal, ¿no?
Bueno, primera parte. Ha estado activo en la primera parte.
Ni bien.
No, cayendo a la derecha y poniendo centros, por lo menos ha llevado algo de pedir. Algo.
En el Deportivo Alavés, Blanco.
¿El arbitraje, Pedro?
Pues ha estado bien Busquets Ferrer, ¿eh? En la primera parte ha sacado tres tarjetas, las tres justas. Es cierto que los jugadores tampoco le han dado muchos problemas, porque como está el partido muy parado, pues la ha llevado más o menos correcto.
Y está al caer el 6.
No, yo, si tuviera que puntuarle al final del partido, a momento 7-8, sí.
O sea que empezaste con un 8 el viernes y terminarías el domingo con un 8.
Es posible.
Para ser el fin de semana de tu cumple y estar
tozudo. Sí, pero también es cierto que algunos suspensos he puesto.
Mensajes de los oyentes. ¿A qué está la gente? ¿A las elecciones? ¿Al básquet? ¿Al fútbol? ¿A qué está?
A todo un poco. El himno de la Conference podrían adjudicárselo a Alaska y Mario Vaquerizo, dice este primer oyente. Nos escribe el profesor de literatura, que ha sido el ganador hoy del Misterio Maldini, y dice: los lloros y quejas de mis alumnos al suspenderlos tienen más alegría y dinamismo que ese himno de la Conference. Os quejáis del himno, de que las elecciones van muy rápido, de los árbitros. ¿Os gusta algo de esta vida? Evangelio y la segunda B, qué tiempos aquellos con esos ruiditos de fondo. Y de la final de Copa del Rey de baloncesto, dice uno que esta noche vuelan los espetos en Málaga con Laporta. Y el último, ay, 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 tapaos un poquito, que había alguno que no confiaba en Chus Mateo y está callando boquitas.
¿Lo dicen por Parra?
No lo sé por quién lo dice.
Vale, vale. ¿Qué queréis decir de la primera mitad? Oliverio Jesús, Álvarez González, Zoli.
Yo creo que la primera parte ha dejado claro que la imagen del jueves ha dejado secuelas, pero claramente. El equipo está jugando con poca emoción, no está poniendo mucha chicha en el partido y está espesísimo con la pelota, muy espeso. Y si es que solo es comentar esto de quién son los mejores, decir que Fekir un poquito y un poquito de Fornals, pues está dicho todo el resumen, ¿no? Y yo creo que, vamos, a Adde yo lo quitaba, a Chimi lo sacaba una banda, a la derecha, a la izquierda, que elija una Pellegrini y en otra Fornals, porque Fornals lo puedes poner donde quieras en el centro del campo, y arriba a Julián José.
Jolín, Oli, dan ganas de ir a darte un abrazo ahí a la Torres, macho. Estás hundido. Fernando Evangelio Beamut, la rata.
Bueno, es que no es para ser muy optimista la imagen del Betis, ni en el partido del otro día, ni en la primera parte de hoy. Está habiendo poco peligro en el partido. Al final cada uno tiene su vida en el día a día y sus objetivos. Y el Betis, el objetivo es Europa, después del buen arranque que hizo, y las sensaciones en los últimos partidos no son buenas. Y el objetivo del Alavés es mantenerse, y tiene un buen colchón con la zona de descenso, con lo cual el que tiene que arriesgar más es el Betis, que es el equipo que juega en casa. Ha intentado tener el mando, ha intentado irse arriba y atacar. No le estamos viendo con mucha fluidez, y el Alavés está bastante cómodo. El Alavés está defendiendo al Betis como le defendió el otro día el Dinamo, bien organizado atrás, esperándole atrás e intentando salir a la contra, que lo ha hecho más o lo ha conseguido más al principio de la primera parte que después. No está siendo muy buen partido, muy brillante, pero a mí me está dejando mejor imagen el Alavés que el Betis.
¿Han dejado Pellegrini o Luis García alguien calentando?
En el Alavés no hay nadie y en el Betis están todos los futbolistas, pero no veo al preparador físico con uno de ellos calentando más fuerte, así que parece que no va a haber cambio.
Oli, tú ya has dicho el tuyo.
Sí, me vale ese o me vale Diao, ¿eh? También me vale Diao en su sitio, ¿eh? No en la izquierda. En la izquierda no me gusta nada Diao. Y yo creo que el chico tampoco se encuentra a gusto en la izquierda, porque donde explota sus mejores virtudes es en la derecha, porque tiene que pensar poco. Lo que tiene que hacer en la derecha es tirarse a la larga y correr. Y en la izquierda se tiene que parar o ir a jugar adentro. Entonces, Diao tampoco me disgusta ponerlo en la derecha y que sea Fornals el que se vaya un poco para la izquierda.
¿Y tú en el Alavés que te apetece, Evangelio? ¿Quieres ver al Conquense?
Ver al Conquense, ver al delantero de Motilla del Palancar, y que García siempre es un aliciente. Y estaba pensando, cuando le han hecho la entrada fuerte a Guridi, que si se tiene que marchar, entra Hagi por él, que es un perfil en realidad muy distinto. Pero si se va a Guridi, pues entrará Hagi de media punta.
Oye, muy bonito el reportaje de Televisión Española a la librería de tus padres,
¿eh? A la librería Evangelio. Sí. Bonito, ¿verdad? Está bien hecho, sí.
¿Han hecho un reportaje?
Un reportaje, porque está a punto de... Creo que cumple 100 años en el...
Sí, dentro de 4 años.
En el 2028.
¿En qué programa?
Un País para Leerlo, se llama. Es de la es un programa cultural de La 2.
En Jara y Sedal, no te fastidies.
No, es que... Claro, no, pero digo, hay un país... Antes había un programa que se llama Un País para...
Han hecho Un País para Escucharlo, sí, de música, para escucharlo, Un País para Reírlo de humor,
¿para qué es?
Un País para Comerlo de gastronomía, y este es Un País para Leerlo, que va de cultura y de literatura, y visitan varias librerías históricas, y en el capítulo dedicado a Cuenca, eligieron la librería de mis padres.
Cuenta el señor Evangelio que una vez se plantearon hacer una reforma, y que dijeron que estos muebles no los podemos tocar. Son los muebles originarios de la mayoría.
Está
de
mal
ellos.
Que yo lo diga, pero es un establecimiento muy bonito.
La
porque,
gente va a hacerse fotos.
Claro, las estanterías son de madera, está todo muy cuidado. Son los... ¿cómo se llama? Las mesas donde se vende. Los
mostradores.
Los mostradores.
Mesas, mostradores.
Sí, es que no me salía la palabra, perdón.
Es que las palabras difíciles.
Son también de madera cuidada y remozada. Claro, o sea, es un sitio muy bonito.
Las estanterías tienen el tamaño de los libros de hace 100 años. Y ahora, como libros son tochos, pues tienen que ponerlos en horizontal. O sea, no han tocado ni las estanterías.
Te gustó y te enseñó, por lo que veo.
Muy chulo. Además, que quiero mucho a esa gente.
Está bonito, yo más.
Este es Abdón Prats, futbolista del Mallorca, que ha perdido 1-2 en el descuento con la Real Sociedad. El Mallorca ha jugado mucho tiempo, toda la segunda parte y un poco de la primera, con uno menos. Hablando de la labor arbitral del día de hoy, era el director de orquesta Pablín González Fuertes.
Sabemos y está sonando el tema de la tarjeta azul esta, que tan famosa. Igual también deberían de inventar alguna para los colegiados, ¿no? Porque al final si estamos haciendo todo este show, pues tendríamos que mirar esto.
Está pidiendo la tarjeta azul para los colegiados.
¿Imaginas que podrían llevar los jugadores una tarjeta? Toma.
Bueno, supongo que esto no será ni fronterizo con el tema este de la integridad y tal.
No, un chascarrillo, vamos, yo no sé. Ya no se puede decir nada.
Llegamos a las 9:59. Enseguida repasamos noticias y enseguida la segunda mitad del cerocerismo absoluto en el Betis Deportivo Alavés en primera división y en el Elche Eibar en segunda.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade.